Damos las gracias a todos por su presencia, a la mano Ne por su oración tan sincera. Y vamos a analizar la palabra de Dios hoy con corazón abierto, con mentes abiertas. Nosotros tenemos en libros y a veces en películas varias imágenes de Jesús. Y muchas de ellas son correctas. Jesús, en el sentido de imágenes mentales, voy a decir. Jesús el Cordero de Dios. Jesús el buen pastor. Jesús el camino. Y todos son representaciones correctas, al menos si son representaciones en la mente de Jesús. Pero vamos a hablar hoy de una representación de Jesús que no se ve tanto. Sin embargo, para conocer a Jesús, tenemos que tener esa imagen en la mente. Vamos a hablar hoy de Jesús, el que limpió el templo. No se ve tantos cuadros de eso, de los artistas. Y antes de limpiar Jesús el templo, también maldijo una higuera. Las dos historias van juntas. Y se encuentran juntas en Marcos capítulo 11. Comenzando con versículo 12. Marcos 11, comenzando con versículo 12. Y vamos primero a analizar el texto y luego vamos a sacar cuatro aplicaciones del texto. Pero antes de comenzar, quiero que ustedes piensen en alguna vez en su vida cuando hubiera tenido mucha hambre. Y ahí está la comida preparándose, usted está anticipando la comida y nada. Les doy un ejemplo. Una vez yo recuerdo que mi esposa Beverly estaba preparando una lasaña. Y cuando uno prepara esta comida, lasaña, el olor rico llena toda la casa. Y yo estaba ahí anticipando esta lasaña. Que va a ser rica, y el queso, y Beverly la hace bien, muy... Y entonces alguien llamó, hermano Hall, necesitamos que venga ahora mismo, por favor, venga rápido. Entonces, la lasaña y la responsabilidad. Y tuvo que decir, vaya la lasaña y cumplió con la responsabilidad, la anticipación frustrada. Bueno, en el texto que vamos a leer hoy, Jesús tenía hambre y quería comer, sin embargo, no pudo. Vamos a analizar el texto. Versículos 12 a 14 de Marcos 11. Dice, al día siguiente, estamos hablando del lunes probablemente, de la última semana de la vida de Jesús. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Las higueras normalmente dan su fruto en el mes de mayo. Y Jesús, estamos hablando de antes de mayo, y Jesús habría notado quizás algo que indicara, que hubiera indicado, quizás higos. ¿Cuántos de ustedes han comido alguna vez higos? Yo comencé a recordar, yo creo jamás haber comido higos. Pero Jesús quería, se acercó, ¿y qué hubo? Nada, nada, hojas solamente. Ahora, y Jesús maldijo la higuera. ¿Y por qué estaba? ¿Quería tener venganza de una planta? Por supuesto que no. Jesús quería enseñar una lección con todo eso, la cual vamos a ver ahora mismo. Y para ver la lección tenemos que brincar en el capítulo a versículo 20. Y ahí, porque Jesús hizo sus cosas en la ciudad de Jerusalén, y volvió el siguiente día, y en versículo 20 nos dice qué pasó cuando pasaron otra vez por la misma higuera. Dice 20 y 21. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les digo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué había pasado a la higuera? Se había secado. La maldición de Dios se llevó a cabo. ¿Qué Jesús quería enseñar a sus discípulos? Dos lecciones, yo creo. En primer lugar, quería enseñarles el poder de la oración. Pero cuando muchos piensan en el poder de la oración, ¿en qué piensan? ¿Cuánto yo quisiera tener un nuevo Toyota? 0 kilómetros, Camry. O quizá, como se ve, si yo oro y creo, Dios me va a dar un nuevo Toyota. Así piensan mucho. Piensan automáticamente en lo físico. Pero créame, cuando Jesús estaba hablando del poder de la oración, no estaba hablando tanto de lo físico, sino de lo espiritual. Y podemos ver eso en varios textos bíblicos. Primero quiero que hagamos una comparación de textos donde podemos ver el énfasis de Jesús. Y los textos son Mateo 7:11 y Lucas 11:13. Son lo que llamamos nosotros textos paralelos. O sea, Mateo escribió acerca del evento y luego Lucas escribió del mismo, quizá agregando un detalle. Y el detalle que agrega Lucas nos ayuda a ver el punto que estamos haciendo. Que el poder de la oración mayormente es un poder espiritual. Vamos al primer texto. Mateo 7:11. Dice el texto. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, ¿qué piensa el hombre carnal al leer este texto? Buenas cosas. Nuevo Toyota. Nueva computadora. Un televisor con pantalla grande, estos de plasma. ¿Pero eso está pensando Jesús al pensar en buenas cosas? Vamos a ver el texto paralelo. Lucas 11:13. Y ustedes van a notar que casi es lo mismo, porque es un texto paralelo. Pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, cuando Jesús estaba pensando en buenas cosas, ¿qué estaba pensando? En cosas espirituales, en particular el Espíritu Santo. Este texto y todos los que tratan del poder de la oración tratan, yo creo, mayormente del poder espiritual. Y es porque eso es lo que más necesitamos. Y en eso Dios se preocupa más que nada. Muy bien. Pero hubo una segunda lección, aparte del poder de la oración que Jesús quería enseñar al maldecir la higuera. Y es que en el texto él quería dar una advertencia acerca de tener hojas, o sea, muestras de la religión, sin higos, o sea, sin fruto espiritual. En el tiempo de Jesús, ¿cómo estaba la condición de la higuera, o sea, la nación de Israel? ¿Cómo estaban los judíos en el tiempo de Jesús? Tenían muchas hojas. Ahí el templo estaba, imagino, todos los días lleno de actividad. Miles y miles de personas entrando en el templo. La gente habría dicho, hay mucha religión aquí. La sinagoga llena de personas. Del corazón. ¿Fruto verdadero hubo? No hubo. Humildad, sinceridad, santidad, aceptación de la verdad acerca de Jesús? No. Muchas hojas sin fruto. Ahora, entendiendo esta historia de la higuera, nos ayuda a entender la historia que sigue. Y tiene que ver con el templo. Jesús entró en el templo. Y aquí tenemos un modelo del templo. Y esta es la parte donde los judíos podían entrar. Pero este patio de afuera se llamaba el patio de los gentiles, porque todo el mundo podía entrar ahí. En este patio del templo tenían la costumbre de vender animales para sacrificios y hasta cambiar monedas romanas por monedas que se aceptaban en el templo. Vamos a ver lo que pasó cuando Jesús entró en el templo, y especialmente al ver lo que pasaba en el patio de los gentiles. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y versículo 17, les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Podemos imaginar eso, hermanos? Ustedes, yo sé que son de Santo Domingo, tienen mercados al aire libre allá. Cuando yo voy a Nicaragua, hace años que no he ido, pero a El Salvador, me gusta cuando me lleven a los mercados al aire libre. Y a veces hay lugares donde venden los animales, y muchos olores, y muchos balidos. Es lo que vio Jesús al entrar al templo. Eso se llama cólera justa. Se indignó. Los animales, los vendedores, volcando la mesa, podemos imaginar un desorden completo. Jesús habría sido un hombre fuerte, imponente, si no le habría, ¿qué está haciendo? Pero evidentemente era tan fuerte que se echaron para atrás. ¿Cuál fue el problema aquí? Bueno, en parte era que eran ladrones ellos. Y hay indicación que muchos de ellos hubiesen estafado a los que venían para comprar animales. Pero no era malo en sí que vendieran animales a los que querían ofrecer sacrificios. ¿Cuál fue el problema? Ellos habían contaminado lo que debía haber sido un lugar de adoración con cosas del mundo. Eso fue el problema principal. Y eso demostraba también que eran los judíos puras hojas. Mucha actividad, pero nada de humildad y del corazón. Ahora vamos a sacar cuatro aplicaciones para nosotros hoy en día. La primera aplicación. Aquí vemos la importancia de no tener solamente hojas en nuestra vida, o sea, muestras de la religión, sino también producir a la vez fruto, cambiar el corazón. ¿Cómo nosotros hoy en día podemos tener hojas sin fruto? Bueno, muchos dicen, yo soy bautizado, yo asisto a las reuniones. Cuando participamos de la cena del Señor, nosotros participamos. Nuestros amigos a veces, ¿a dónde va? Él va a la reunión de la iglesia. A veces dicen, bueno, tiene algo de interés religioso. Pero a veces todavía existe el egoísmo. Hacemos lo que nos dé las ganas sin dar importancia. ¿Cómo va a afectar la familia? ¿Cómo va a afectar la iglesia? No nos importa. Somos hojas y no somos fruto. Hay carnalidad a veces. Sí, asistimos a las reuniones, pero si no votamos los deseos carnales, somos hojas y no fruto. Yo aprecio mucho el comentario del hermano Ney en la clase bíblica. Él está votando. Él está en el proceso de votar lo que no le toca. Y nosotros todos debemos estar siempre votando lo que no nos pertenece para tener fruto y no solamente hojas. Hay hipocresía. En el exterior es como si nos hubiéramos entregado a Dios, pero sabemos de corazón que no es así a veces. El apóstol Pablo describió a algunos que tenían apariencia de piedad, pero lo habían negado su poder. Y casi todos los problemas que tenemos vienen los que son muchas hojas, muchas muestras exteriores de la religión, pero su corazón todavía. En el corazón no hay fruto todavía, y ahí es donde tenemos los problemas. Segunda aplicación. Vemos la importancia de limpiar la iglesia de todo lo que no le pertenezca. Cuando analizamos la Biblia, vemos que las iglesias se dedicaban mayormente a tres cosas. La edificación, o sea, la enseñanza de la palabra, el evangelismo, esfuerzos para enseñar a los perdidos acerca de Cristo, y la ayuda para los cristianos necesitados. Y francamente, no se ven las iglesias en la Biblia metidas en otras cosas. Cada cosa que hicieron se puede clasificar en algo que hubiese tenido que ver con la edificación, el evangelismo o ayuda para cristianos necesitados. Sin embargo, hoy en día es muy popular cargar las iglesias con otras responsabilidades aparte de estas tres, ¿verdad? Y así como los judíos habían convertido el templo en una cueva de ladrones, hoy en día vemos algunos que convierten las iglesias en gimnasios o en salones de recreo. Es bueno que nosotros pasemos tiempo juntos jugando y, bueno, jugar, yo sé que tiene varios sentidos en español, entreteniéndose entre nosotros mismos, mejor dicho. Es una parte del compañerismo que tenemos como cristianos. Nos gusta tener nuestros campamentos, no de la iglesia, sino de Gardner. Pero otras ocasiones, pasar un sábado en el parque, ahora no tenemos que esperar hasta mayo. Pero es bueno hacer eso, pero no es responsabilidad de las iglesias. Sin embargo, han convertido algunas iglesias en centros de recreo, con sus canchas deportivas. Algunas iglesias se han convertido en comedores, salones para fiestas, para bingo, centros de política, lugares donde varios candidatos pueden llegar y hablar de lo que pueden hacer ellos para la ciudad de Nueva York. Algunos se han convertido en teatros para la presentación de espectáculos. Ahí está la música cristiana, como dicen, pero es un show. No hay mucha oración ahí. A veces yo pienso, si Jesús viniera personalmente a muchas partes, ¿Qué votaría? Quizás votaría alguna de esas cosas en alguna iglesia. ¡Fuera! Ese debe ser casa de oración. Pero que lo hagamos nosotros, que votemos nosotros lo que no pertenezca a la obra espiritual de la iglesia. Una tercera aplicación. Vemos la importancia de limpiar nuestras vidas de lo que no sea sano. Este local no es templo. Tratemos de quitar el hábito de llamarlo templo. No es. ¿Qué es el verdadero templo? Nosotros somos el templo de Dios y debemos nosotros ser dedicados a Dios. Pero si no tenemos cuidado, podemos dejar que las obras de la carne lleguen a morar en nuestros cuerpos. Si Cristo viniera personalmente, en un sentido viene personalmente, porque estoy hablando en carne y hueso, ¿Qué votaría de su vida? ¿La pornografía? da pena pensar que algunos cristianos todavía tienen problemas con estas cosas carnales. ¿Botaría sus revistas? ¿Botaría sus cigarrillos? ¿Botaría sus latas, el presidente o Budweiser? ¿Botaría eso? Botemos estas cosas. Yo creo que es buena vez que botemos estas cosas en forma violenta. Un hermano que antes fumaba, le dije, tenía otras drogas. También, ¿cuál fue la droga más difícil para dejar? Cigarrillo. ¿Y cómo lo hice? Si yo lo tomé la acá y como en una pequeña ceremonia, y a la basura. Y él siempre iba recordando, y los primeros días, no, pero yo lo hice mal, yo lo boté. Y cuando le atacaba la tentación, iba pensando en eso. Bueno, a veces es bueno hacerlo. Yo sé que su computadora quizás valga $1,000. ¿Quién sabe? Pero si usted no puede controlar la computadora, ¿sabe lo que sería bueno? Yo quería ver a alguien hacer eso algún día. Tomar un martillo y... Pero si usted así hace, ¿qué va a hacer? Va a aprender a controlarse. Va a aprender a controlarse mejor. ¿Jesús lo haría si viniera a su casa? ¿Qué botaría de su casa? Quizá este televisor que tenemos. ¡Fuera! Si usted no sabe controlar, no sé qué lo haría. ¡Fuera! Pero es muy fácil hablar de cosas. Revistas, computadoras, cigarrillos. ¿Qué de actitudes? ¿Cuáles actitudes botaría de usted? Bótelo. Eso se llama arrepentimiento. No nos gusta arrepentirnos. Es difícil arrepentirse. Dejar el pecado, abandonar el pecado, es difícil. Queremos nosotros, bueno, seguimos el pecado y portarnos como si nada estuviera mal. Y para Dios ahí está el olor del pecado, que no hemos dejado todavía. Hermanos, limpiémonos. Dejemos que Cristo nos ayude con la limpieza. Una cuarta aplicación. La importancia de la pasión frente al error. Hoy vivimos en una cultura, en una edad, cuando todos están muy blandos frente al pecado. Y la pasión frente al pecado, la ira, la cólera justa, no está de moda. Sinceramente. ¿Cómo habría sentido usted al ver a Jesús? Si usted hubiese estado en Jerusalén personalmente, usted ve un hombre entrando y comienza a tirar mesas y botar animales y con todos los balidos. ¿Qué diría? ¿Cómo respondería usted? Por favor, Jesús, tranquílese, tome un Valium o algo. Eso no podemos tener. Dios es amor, Jesús, por favor. Pero hay un lugar entre nosotros, hermanos, para la cólera justa. Hay lugar. Yo pienso, yo he hablado a veces de mi abuelo, un hombre tan santo y puro. Yo a veces le recuerdo como, enojado porque alguien estaba viviendo en adulterio. O porque alguien estaba usando mal lenguaje. Ahora, no iba, él estaba cortés con ellos, no quiero decir que él tomó un palo y les dio un golpe en la cabeza, no, él sabía controlarse en el momento indicado, pero él amaba mucho a Dios, y por tanto sentía una cólera fuerte al ver el pecado, o al ver a cristianos, santos de Dios, coqueteando con el pecado, y nosotros, por favor, hermano, tranquílese. Bueno, algunos quizás digan, y con razón, ¿no dijo Pablo ahí en Timoteo, 2 Timoteo 2:24, que nosotros debemos corregir con gentileza? Sí. Entonces, si Dios dice en una parte que debamos nosotros corregir con gentileza, ¿cómo es que tenemos a Jesús aquí botando mesas y echando ganado? Del lugar. Bueno, yo creo que algunas claves pueden ayudarnos a saber que hay veces cuando debe haber excepción a la regla. Yo creo que la regla sí es corregir con gentileza. Pero la excepción, ¿cuándo? Cuando los individuos deben saber mejor. ¿Hace cuántos años que Jesús había estado enseñando a ellos? Casi 3 años. Y todavía seguían. No. Y eran personas que supuestamente hubieran sabido la palabra de Dios. Debían haber sabido mejor. ¿Y era algo público o algo privado? Algo frente a todo el mundo, en el lugar más público de Jerusalén. Y Jesús quería enseñar a otros la seriedad del pecado. Y así es con nosotros hoy en día, hermanos, cuando tenemos que enfrentar el pecado. ¿Cómo somos? Así son todos. Por favor, tranquílese. Si así somos, no somos como Jesús. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos rodeados por maldad, por gente carnal. Creo que se puede ilustrar en cuanto al lenguaje. Cuando vemos en la televisión gente con palabrota tras palabrota, o cuando estamos con los compañeros del trabajo, palabrota tras palabrota, y oímos tanto, después de 10 años de escuchar tantas palabrotas, ¿cómo sentimos al oír palabrotas? Quizás al principio, ¿qué está diciendo? Pero luego se oye tanto que no importa tanto. También con respecto al matrimonio, ¿qué vemos en los artistas del cine? Viven juntos, sin matrimonio, y comenzamos a ver eso como, no está tan mal. O si se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian, se casan, se divorcian. Estamos rodeados por eso y ya no está tan mal. No se entretienen en la televisión. Perdemos la cólera justa que debemos tener si somos seguidores de Jesús. Y no queremos botar la maldad que nos va contaminando. Es una mala situación. Y debemos cada uno de nosotros preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo estamos nosotros frente al pecado? ¿Blandos? ¿Cuándo Gardner va a dejar de hablar de eso? ¿O sentimos? No vamos queremos dar a alguien un palotazo, pero sentimos una tristeza y a la vez una cólera justa. Son preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos. Vamos a repasar, hermanos, las aplicaciones y terminar. ¿Qué hemos aprendido? La importancia de tener no solamente hojas, sino fruto. La importancia de limpiar la iglesia de todo lo que no nos toque. Es importante también limpiar nuestras vidas. Y número 4, la importancia de la pasión frente al pecado y el error. ¿Y qué ve usted? ¿Recuerden lo que dijo Ananías a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso estaba muy metido en el pecado. Pero Ananías le dijo, ¿y ahora pues, por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Cuando estamos sucios, ¿qué queremos hacer? Limpiarnos. Y cuando nos damos cuenta de estar sucios con el pecado, ¿qué debemos hacer? Limpiarnos. Y si usted jamás ha sido bautizado en Cristo, hoy podemos ayudarle a ser bautizado en Cristo. Si podemos asistir a cualquiera, estamos a la orden y vamos a ponernos de pie y cantar el último himno.